Antropología. En Radio 3.
Hola, muy buenos días, saludos y bienvenidos al espacio del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A lo largo del curso hemos hablado y reflexionado sobre algunos de los logros, investigaciones y trabajos de campo de los antropólogos. Hoy queremos mirar hacia el futuro y conocer cómo la antropología puede ayudar a encontrar nuevas maneras de abordar el mundo en que vivimos. Nos acompañan Honorio Velasco y Francisco Cruces del Departamento de Antropología Social y Cultural para abrir nuevos campos a la antropología.
Si te hablan de mí, chunga mía, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Fíjate qué bonito, ¿eh?
Ay, hija. Este disco, además, se lo debemos a Violeta Torres, que es una alumna de doctorado que tenemos en México de EFE y que tuvo la gentileza de mandarnos un ejemplar. Así que desde aquí, desde la radio de la UNED, van saludos para ella.
De un disco sobre sones ismeños, sobre los sones del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, sones oaxaqueños, en mixteco y en zapoteco. Lo bello de esta canción, yo conocía la versión bilingüe y en la traducción castellana se llama El Feo. Y es un hombre que dice, yo soy feo, pero un feo que sabe amar. Es una presentación bellísima, ¿no?, del amante. Bueno, nos sirve para empezar el programa sobre aplicaciones de la antropología y sobre una inquietud que tienen nuestros alumnos y que a menudo nos comunican sobre para qué sirve esto y cómo voy a poder trabajar con ello, ¿no? Entonces hemos pensado hablar sobre todo de aplicaciones posibles, desarrollos posibles que tiene la antropología, campos que están todavía abriéndose o por abrirse y sobre los que podemos decir algo.
Bueno, pues nos hemos olvidado de decir buenos días y somos Paco Cruces, tú eres Paco Cruces y os habla Honorio Velasco. Bien, hemos ido exponiendo en programas anteriores algunos de los campos de aplicación, decimos, de la antropología. Ahora, aunque sea brevemente, queremos en este programa, al que seguramente sucederán otros en el futuro, queremos comentaros algunos de los campos en los que conocemos, ya que hay antropólogos trabajando, incluso tú mismo, Paco, has trabajado en algunos de ellos, y yo también, no en todos ni mucho menos, pero también en algunos hemos hecho ya algunas investigaciones. Por comenzar por un bloque, pues hablamos brevemente de en cuántos y en qué trabajos se han involucrado los antropólogos recientemente relacionados con la salud. Pues desde hace ya más de una década hay, tanto en España y por supuesto en Estados Unidos y en Europa, en Francia y naturalmente en el Reino Unido, también ha sido muy importante en Italia, hay los grupos de trabajo que no solamente han rescatado, dijéramos, los conocimientos tradicionales sobre la salud, que han estudiado, diríamos, las técnicas de la curandería, o bien que han registrado las hierbas medicinales en sus taxonomías y en sus aplicaciones, sino que se han introducido para realizar observación, trabajo de campo, por ejemplo, entre colectivos de pacientes o en a determinadas áreas hospitalarias o de la atención primaria. Todo este conjunto de trabajos han insistido, entre otras cosas, en que los seres humanos, dijéramos, no somos solamente desde el punto de vista del tratamiento con la medicina, no solo somos pacientes, es decir, no dejamos de ser miembros activos de una sociedad que llevamos nuestras pautas, diríamos, de comportamiento, nuestras creencias y nuestros modos de relación a estos ámbitos, diríamos, en el que el comportamiento parece estar regulado por la racionalidad científica o la racionalidad técnica. Entre otras cosas, por ejemplo, el estudio del dolor para determinados tipos de pacientes ha interesado a algunos grupos de trabajo para hacer ver hasta qué punto la condición de individuo en estos momentos, que parece especialmente subrayada por, diríamos, por el padecimiento, no deja de estar arropada por el grupo social y hasta qué punto el grupo social está afectado por las enfermedades que está padeciendo un determinado individuo.
Honorio, en términos prácticos, ¿cómo es la inserción de los antropólogos en un sistema de salud moderno, racionalizado? Es decir, ¿hay un espacio para ellos? ¿En qué medida no se expulsa de toda la, digamos, la protocolización de la observación o de la investigación en el contexto sanitario que hoy día y cada vez más pues es un objeto sensible y de mucha vigilancia, ¿no? Por parte de los comités de ética y de las gerencias de los hospitales y de los sistemas. ¿Esto cómo está?
Sí, es verdad que habría que dedicar alguno de estos espacios radiofónicos a hablar de las técnicas de trabajo de campo en las instituciones.
Porque ahí hay una cierta paradoja. O sea, nosotros los antropólogos creo que hemos contribuido a incrementar la conciencia crítica con respecto a todas las cuestiones que tienen que ver con la información al paciente, con el consentimiento informado, etcétera. Al mismo tiempo, lo que uno puede sentir como trabajador de campo es una dificultad creciente para vencer las autodefensas y los sistemas de vigilancia y de control de información dentro del propio sistema de salud, ¿no? Eso puede ser una dificultad que tendremos que aprender cómo superar para que la antropología entre en estos contextos.
Es un hecho, de todas maneras, que el grado de inserción, diríamos, dentro de estos ambientes es limitado. Y esto hay que reconocerlo. Quiere decir que no es posible moverse en todos y cada uno de los espacios que tienen las instituciones modernas. Pero no por eso no deja de ser relevante, en particular, la presencia de los antropólogos en los espacios, diríamos, de encuentro, de intercambio, de interacción entre los representantes de las instituciones, ya sean representantes, diríamos, del cuerpo gerencial o los representantes técnicos, y los pacientes, en este caso, como en otros espacios, serían los ciudadanos o los usuarios, los consumidores, etcétera.
Y también una inquietud cultural creciente por parte de los agentes sanitarios, por ejemplo, ¿no? Que cada vez tienen más conciencia de eso que ellos podrían entender como el factor cultural dentro de la curación, ¿no?
Sí, y efectivamente tal vez haya que algún día se pueda reconocer a los antropólogos el haber llamado la atención sobre este factor cultural. Es decir, a veces nos cuesta o hacer comprender que el concepto de cultura llevado a estos ámbitos, diríamos, puede ser instructivo en el encuentro, puede proporcionar claves para que el encuentro se desarrolle, pues al menos reduciendo a veces las tensiones que es que inevitablemente se producen. Hay algunos trabajos aún, muchos trabajos aún por hacer. En particular, no conozco trabajos relacionados con el tratamiento de la muerte en los contextos hospitalarios. Y, sin embargo, este es un proceso, diríamos, humano, real, importante, en el que seguramente la antropología puede llevar algunas claves de comprensión para el conjunto, diríamos, de las personas que se encuentran en esa situación.
Sobre todo porque los hospitales, aunque su imagen social no se corresponde con eso, son en buena medida las instituciones que administran la muerte en nuestra cultura.
En teoría, eso, administran la salud.
Pero también incluyen esa dimensión.
Sin duda. Hay otro buen campo de trabajo ahí, tiene que ver con los trasplantes. Sin duda, en algunos países los organismos que se encargan de los trasplantes pues son enormemente importantes, diríamos, y además merecen el agradecimiento de todos. Hay que reconocer que la labor llevada a cabo, diríamos, en estos terrenos ha sido enormemente eficaz en algunos sitios. En muchos países hay que subrayar que los trasplantes están encontrando, digamos, grandes dificultades. Por una parte, parece que las sociedades y sus culturas no necesariamente aceptan, no voy a decir de buen grado, la posibilidad, diríamos, de la donación de órganos y los trasplantes que de ellos se derivan. Bien, este es un asunto real.
Estaba el trabajo clásico de Margaret Locke sobre la comparación entre Japón y Estados Unidos en el tema de los trasplantes.
Sí,
parece que
conocido.
El sistema japonés es un profundamente resistente, ¿no?
Sin duda, el caso de Japón es muy bien conocido, el caso de la India también. En la India, por ejemplo, hay un importantísimo tráfico de órganos. Cuando subrayo aquí la palabra tráfico, quiero decir que no necesariamente se trata de donaciones, sino más bien de intervenciones a las cuales muchas veces se prestan las personas pobres, tal vez porque obtienen unos ingresos necesarios con la aportación, dijéramos, no necesariamente desinteresada de uno de ellos para que se pueda beneficiar otra persona que generalmente suele pertenecer a otra clase y muchas veces incluso en otro país. Esto no solo ocurre en India, ocurre en otras partes. Bien, este asunto, este campo, diríamos, en el que la antropología parece que pudiera hacer aportaciones, naturalmente requiere aún numerosos estudios. Una de estas facetas que no me resisto a citar es lo que algunos autores llaman la reciprocidad imposible. O sea, si tomamos la donación de órganos como un don, en el viejo esquema que nos enseñó a pensar Mauss, habría una reciprocidad. Es decir, el don no tiene pago, pero sí es posible que espere una reciprocidad. En el caso de los trasplantes, esto no es necesariamente posible. Y por otra parte, sin embargo, ya se sabe, porque hay numerosos datos sobre ello, que genera a veces, diríamos, una especie de sentimiento de deuda no pagada. Además tiene,
mejor dicho, de deuda impagable,
impagable
en el caso de algunos órganos, ¿no?
Sí, es el sentimiento, diríamos, de la necesidad de dar las gracias, pero muchas veces no es posible porque los donantes son anónimos,
¿no? Claro.
Y queda en ese sentido la deuda como si dijéramos pendiente. Este concepto que lo pensamos desde los aquellos ensayos importantes de Marcel Mauss, sin duda aquí creo que sería muy interesante llevarlo a su aplicación y ver las consecuencias y concomitancias que tiene.
En todo caso, este es un tema fascinante para que el año que viene convoquemos a Honorio Velasco a hablar de antropología de los trasplantes, ¿eh? Porque realmente es un tema sobre el que podríamos entrar muy a fondo.
Pero este espacio lo dedicamos a abrir campos en la antropología y ahora podemos pasar, por ejemplo, a urbanismo o paisaje, en el que tú, Paco, creo que tienes muchas cosas que contar.
Sí, mira, a veces hemos comentado con Fernando Monge, que es otro de los urbanólogos del departamento, y que él insistía en la necesidad de que los antropólogos de alguna forma se comprometan a aportar en los procesos de toma de decisión urbanos, ¿no? Esto hoy día es más bien marginal, no se produce mucho. Yo estoy en esta temporada de visita en dos institutos de urbanismo en París, el Instituto Francés de Urbanismo y el Instituto de Urbanismo de París, donde hay una fuerte representación de ciencias sociales, incluyendo sociología, incluyendo geografía, incluyendo economía y no incluyendo antropología. Yo creo que sí que es importante pensar que nosotros tenemos un input que podemos facilitar dentro de estos procesos de negociación, que son muy complejos, porque hoy día la gestión de las ciudades y la planificación de las ciudades no es cosa de uno, ni siquiera es cosa de equipos, es cosa más bien de las relaciones de fuerza y de colaboración y de interacción entre autoridades públicas, equipos profesionales, vecinos y otras muchas gentes. Pero efectivamente yo creo que en este proceso de racionalización de la ciudad, la antropología tiene muchas cosas que decir y tenemos y existe la demanda también, en el sentido de que existe una conciencia aguda por parte de algunos de estos agentes de las lagunas de información que a las que sus herramientas de planificación o de planeación no llegan y a las que el antropólogo a veces sí puede estar accediendo, ¿no? Y luego está el tema del paisaje también que comentas, ¿no?
Sin duda. Yo creo que este tema, bueno, ya había sido tratado anteriormente. En cierto modo, los antropólogos hemos contribuido a alguna antropología del paisaje, en particular el paisaje exótico, porque hemos llevado, diríamos, a través de las descripciones etnográficas a los lectores los ambientes y los perfiles que dan los nativos a los ambientes en los que viven como paisajes. Ya desde los trabajos, naturalmente, de los investigadores en las selvas, como de los que de los trabajos sobre las zonas áridas, de los trabajos en Nueva Guinea, por ejemplo, o en Borneo, o en la selva amazónica, o en la selva peruana, pero también de los trabajos sobre los habitantes de las montañas. En todas esas monografías, en realidad, toda esta serie, diríamos, de descripciones etnográficas han contribuido a una caracterización peculiar del paisaje que yo creo que luego ha revertido, diríamos, en una cuando se produjo la gran ampliación, de la repercusión del concepto de paisaje en las ciencias sociales, pues ya fue como si dijéramos un adelanto, una manera de, a la vez, diríamos, de acercarse a este conjunto de temas que, por otra parte, parece que tienen mucho futuro. Uh-huh. Entre otras razones, también en la medida en que paisaje es patrimonio y el patrimonio natural reconocido por la UNESCO, uh-huh, incluye precisamente un conjunto de lugares particulares.
Honorio, y esta dimensión paisajística no entramos en una competencia muy directa con esto que se llama ordenación del territorio.
Pues esperamos entrar más bien en colaboración, más que en competencia, pero efectivamente el modo de aproximación de la antropología lleva consigo, en principio, parece como si dijéramos alguna reticencia por a otros científicos instalados previamente. Nosotros aportamos, una vez más, la comprensión holística y, por otra parte, tratamos de subrayar una mayor participación de los nativos y de las poblaciones que habitan en ellos, no simplemente como objetos mismos del paisaje, uh-huh, sino como agentes activos dentro de él. Uh-huh. Bueno, me temo que
nos han quedado muchos campos por labrar, sí, y por abrir.
Solo hemos abierto algunos campos, sí, pero esperamos con ello, sí, haber estimulado a nuestros...
Otro día hablaremos, por ejemplo, de antropología del diseño industrial, de políticas culturales, de experiencia usuario de la Internet 2.0, que son también espacios donde el antropólogo puede estar, okay, pero bueno, queda para el curso que viene ya.
En el campo de las nuevas tecnologías.
Hacer programas sobre este asunto. Hasta otro día.
Adiós, hasta otro día.
vemos cómo la antropología amplía cada vez más sus campos de aplicación y los antropólogos son requeridos para trabajar en ámbitos muy dispares. Damos las gracias a los profesores que nos han acompañado hoy, Honorio Velasco y Francisco Cruces. La semana que viene volvemos a la misma hora. Muchas gracias por su compañía y feliz semana.